El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el padre Fernando Gámez y el padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Buenos días, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza. Hoy nuevamente los saludamos con un abrazo espiritual desde estos micrófonos de KLUX 89.5, agradeciendo al Señor esta oportunidad de encontrarnos nuevamente con ustedes, de agradecer este nuevo día que nos regala, darle gracias al Señor por la amistad que nos une con todos ustedes, algunos conocidos, otros que nos une el programa Semillas de Esperanza, y que hemos adquirido cierta conexión y fidelidad entre sí. Así que le damos gracias al Señor por todas estas cosas bonitas que suceden en nuestra vida, y al mismo tiempo, pues, le pedimos al Señor muchas y muchas bendiciones para cada uno de ustedes, sus familias, y para las comunidades religiosas que nos acompañan a través de estos micrófonos, amigos sacerdotes que también escuchan este programa. Un fuerte abrazo espiritual y también acompañado de nuestras oraciones. Escuchamos el Evangelio de hoy tomado de San Mateo, capítulo 11, versículo 25 a 30. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Gracias por estar ahí siempre en sintonía de nuestro programa. Un abrazo muy fraterno para todos nuestros amables oyentes. Como de costumbre, los invitamos a reflexionar en torno a esta palabra del Señor que hemos escuchado. Digamos primeramente que sin duda estas palabras del Evangelio nos invitan a reflexionar en varios puntos. La gente sencilla. El conocimiento del Hijo y del Padre. El alivio para el camino. Como factor común está la humildad. Virtud esencial para ser sencillo, para poder ver a Dios y sobre todo para poder abandonarse a Cristo descansando, que es descanso para el alma, ser manso y humilde. Las has revelado a la gente sencilla, dice Jesús. La gente sencilla y humilde es la gente más feliz, porque es la gente que no tiene apegos superfluos ni preocupaciones estériles. La gente sencilla habla de Dios con naturalidad. Tienen a Dios en los labios y en el corazón. Cuando las familias y los jóvenes realizan misiones de evangelización, por ejemplo, descubren esta realidad. Pero hay que comprender esto, porque la sencillez es una virtud para toda persona de cualquier condición social hombres y mujeres. En contraste, hay también pobres que, sumergidos en la soberbia, no saben ser sencillos y pasan sus días enviciados y hasta en la delincuencia. Hay gente con bienes económicos que saben ser sencillos. Jesús contrapone a los sabios con los sencillos, no porque la sabiduría sea algo malo, sino porque aquellos que se creen saberlo todo y no necesitan de nadie. Para ellos, los sabios, Dios no existe, no lo necesitan. Dicen que Dios es el opio del pueblo. No, la gente sencilla se sabe criatura en manos de su Creador, hijo en manos de su Padre. Los misterios del reino de Cristo solo los sencillos lo saben, lo aprecian y lo viven.
El conocimiento del Hijo y del Padre. Es significativo el hecho de que Cristo diga: nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, ¿hay un modo de conocer a Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra? Claro que sí. Cristo mismo nos lo muestra, pero solo si sabemos ser sencillos para adentrarnos en el misterio, podremos tener un conocimiento vivencial de Dios. Es Padre amoroso que nos sostiene en su providencia. Entonces debemos conocer al Hijo, a Jesús, para poder conocer también al Padre. Y a Cristo se le conoce en el Evangelio, en la Sagrada Eucaristía, en el depósito de la fe que fue confiada a la Iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, diría Cristo a Pedro. Conozcamos pues a Cristo y pidámosle que nos muestre al Padre, que lo podamos experimentar así como Padre amoroso.
Mi yugo es suave y mi carga ligera, nos dice Jesús. Nuestro siglo es el siglo del estrés, una enfermedad que nuestros abuelos no conocieron. Otra enfermedad muy típica de este siglo es la depresión. Estrés y depresión son dos piedras en el zapato de millones de personas en el mundo que no les dejan caminar por la vida en paz. Vengan a mí, nos dice Jesús. Nos llama a descansar en Él, porque con Él la carga del trabajo y de la vida no desaparece, pero sí es más llevadera. No existen fórmulas para desaparecer los problemas, las dificultades ni los sufrimientos. Forman parte de la existencia de todos y cada uno de nosotros. Pero una cosa es sumergirse en el problema, en la dificultad y en el sufrimiento, y otra muy distinta es saber afrontarlos. Y si se superan de la mano de Cristo, mucho mejor. Por ello, para los estresados y deprimidos, hoy Cristo también les invita: vengan a mí.
Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Lo dice el apóstol San Juan en el capítulo 17, versículo 3. La vida eterna es conocer a Dios. Lo que quiere Jesús es que nosotros, es que con nosotros es que conozcamos al Padre en Él. ¿Cómo se conoce una persona? Por ejemplo, cuando vamos a una casa de un amigo y tiene fotos de su papá, podemos decir que ya por lo menos lo identificamos. O cuando un amigo nos habla de su papá, es otro tipo de conocimiento. Pero cuando realmente queremos conocer a una persona, tiene que ser de cara a cara, escuchando sus palabras, sus pensamientos, lo que piensa, lo que le gusta, lo que ama, lo que reprueba, sus reacciones. Haciendo una experiencia de la otra persona es la mejor manera de conocerlo. Jesús vino al mundo para que podamos hacer esta experiencia de Dios para conocer a Dios en nuestro Señor Jesucristo. Antes de la encarnación no se podía conocer a Dios. conocemos a través de los sentidos, como cómo íbamos a poder conocer a Dios si no tenía cuerpo, si no lo veíamos, si no lo escuchábamos. Y habiendo tomado cuerpo, nuestro sentido lo puede captar, lo puede experimentar. Esta es la grandeza de la encarnación. Jesús nos dijo, nos dejó su evangelio en el cual expresa su mente y su corazón. Si lo queremos conocer, necesitamos leer, escuchar su palabra. Observemos cómo actúa, cómo reacciona, cómo ama. Y lo mejor de todo es que sigue vivo, está vivo. Y quiero que vayamos a Él, pero al parecer mucha gente no se da cuenta o se olvida que está vivo y que además quiere hablar con cada uno de nosotros para decirnos cuánto nos ama. La oración es por donde Jesús nos habla. Es su WhatsApp, su medio de comunicación, para que realmente nos habla con su presencia. Y por eso es tan importante levantar la mirada al cielo para decir, gracias Jesús por haberte encarnado.
La vida es toda una salida del seno materno para venir a la luz, salida de la infancia para entrar a la adolescencia, de la adolescencia hacia la vida adulta y así sucesivamente, hasta la salida de este mundo. Hoy, mientras rezamos por nuestros hermanos que han salido de esta vida para ir al encuentro del resucitado, no podemos olvidar la salida más importante y difícil que da sentido a todas las demás, la de nosotros mismos. Solo saliendo de nosotros mismos abrimos la puerta para que esa puerta que lleva al Señor. Pidamos esa gracia y digamos, Señor, deseo ir a ti a través de los caminos y de los compañeros de viaje de cada día. Ayúdame a salir de mí mismo para ir a tu encuentro. Tú eres la vida, esa vida que se nos da en abundancia.
Es hermoso, es maravilloso encontrar en la vida personas con un corazón alegre, agradecido y que ama. Actitudes que todos estamos llamados a vivir en cada momento de nuestra existencia. En primer lugar, tener un corazón alegre para conocer todos los regalos y dones que hemos recibido y vamos recibiendo constantemente a lo largo de nuestra vida. En segundo lugar, un corazón agradecido, el cual, si no lo tenemos, hay que pedírselo a Jesucristo para que realmente podamos reconocer los dones que hemos recibido y ser agradecidos, ya que al agradecer se da el valor que se posee dicho don o regalo en nuestra vida. Y finalmente debemos de vivir con un corazón que ama. Somos hombres y mujeres y estamos hechos para amar y ser amados. Si no amamos, no podremos ver los dones o regalos recibidos. Tampoco podremos ser agradecidos y mucho menos podremos continuar amando aquello que Dios hace en nuestras vidas. Pidámosle esta gracia al Señor y dejemos que Él actúe, que podamos tener un corazón alegre, un corazón agradecido y un corazón que ame a todos en todo momento.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Llegamos a nuestro tema del día, estimados oyentes. Gracias por estar ahí compartiendo con nosotros estas reflexiones en este domingo, Día del Señor. Saludamos a la familia Jiménez, a Carlos y a Luzma allí, que nos escuchan cada domingo, a los cursillistas en los diferentes pueblos con las ultrellas. También saludamos en este domingo. Los invitamos entonces a nuestro tema del día, la humildad del corazón. Nos pudiéramos preguntar cuál es el principal problema de los cristianos corrientes. Me refiero a los de misa dominical o incluso diaria, los de buena intención, los que hacemos lo posible para vivir en gracia y nos confesamos regularmente. Rezamos el rosario y nos esforzamos por convertirnos en cuaresma o abrir el corazón en adviento. Problemas tenemos muchos, claro, como todo el mundo. Pero ¿cuál es el principal, el que siempre está presente como una piedra molesta e irritante en el zapato de la que no nos podemos librar? Creo que, si lo pensamos un poco, no hay duda de que este problema es generalmente la rutina y la tibieza. Para el cristiano, los pecados se solucionan confesándose, pero ¿y esa mediocridad de la que no podemos salir? Para eso nos redimió Cristo en la cruz, para que viviéramos más o menos como los demás hombres, sin grandes vicios, pero también sin grandes virtudes. ¿Para que fuéramos tirando por la vida? ¿Acaso no estamos llamados a ser santos? ¿Por qué nos confesamos una y otra vez, año tras año, de lo mismo y parece que no avanzáramos nada? ¿Por qué pasan cuaresmas y cuaresmas y no nos convertimos? Esto nos lleva al problema real, que no es la tibieza en sí misma, sino algo más profundo. ¿De dónde viene esa tibieza? ¿Por qué nos domina? ¿Por qué estamos tan esclavizados por ella que no podemos liberarnos? ¿Es que no tiene remedio y solo un puñadito de santos estaba llamado a salir de la mediocridad? ¿Y qué decir de nosotros? ¿Cuál es nuestro esfuerzo para lograrlo?
Para encontrar respuestas a estas preguntas que surgen y que el padre Fernando ha manifestado, es importante y proponemos leer a un santo muy importante, a Fray Cayetano María de Bérgamo. Se trata de un capuchino italiano que vivió a caballo entre los siglos XVII y XVIII y que fue uno de los grandes predicadores de su época. Este libro es muy importante, es muy bonito y también se recomienda que ustedes lo lean. Es especialmente para quienes nos escuchan en este programa y les gusta la lectura. La humildad del corazón se llama el título del libro de este fraile. Como sospecharán los lectores por el título del libro, Fray Cayetano explica que vivimos en la tibieza porque nos falta la humildad del corazón. Es decir, el problema está en la gran soberbia oculta que hay en nuestro interior. Somos soberbios y no sabemos que lo somos. Puede que digamos que ya lo sabíamos, pero estamos hablando de boquilla, de palabra. Esa soberbia, como un iceberg, es enorme y nosotros creemos que no es más que un problemilla. Es una herida por la que nos desangramos mientras pensamos que solo tenemos un pequeño problema sin mucha razón.
La palabra humildad viene de la palabra latina humus, tierra, polvo. Ser humilde, por consiguiente, es aceptar que uno viene de la tierra. Practicar la humildad es estar con los pies en la tierra firme, con posesión de la verdad sobre sí mismo. La Biblia empieza con la verdad de los orígenes del hombre. Modeló Yahvé Dios al hombre de la arcilla y le inspiró en el rostro el aliento de vida. Y fue así el hombre ser animado, nos dice Génesis 2:7. Dios confió un paraíso al hombre y después a la mujer para que lo cultivasen y lo disfrutaran. Pero uno de los animales que Dios había creado, la serpiente, tienta astutamente a la mujer, quien a su vez tienta al hombre a comer la fruta prohibida. Caen en la trampa, creyendo que el ser humano no era lo suficientemente completo y que comiendo de la fruta prohibida ellos serían como dioses que conocerían el bien y el mal. Como consecuencia de este engaño, Dios maldice a la serpiente y después al hombre y a la mujer y finalmente maldice a la tierra misma. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella has sido tomado, ya que de polvo eres y en el polvo volverás. Génesis 3:19. Conocemos todo lo que sigue a este pecado original de nuestros primeros padres. El hermano que mata a su hermano, seres humanos que intentan levantar montes desafiando la omnipotencia divina, etcétera, etcétera. El resultado de todo esto es enajenación y caos, y a continuación un diluvio que casi destruye todo lo creado. Pero Dios, finalmente y misericordioso, renueva la faz de la tierra.
La humildad es un ingrediente esencial en nuestro intento por transformarnos a nosotros mismos, pese a lo reñido que se pueda parecer estar tal cosa como nuestra necesidad de confianza. Pero así como está claro que la confianza legítima en el sentido no peyorativo de la autoestima no tendría nada que ver con la vanidad, también es importante que se diferencie entre la humildad genuina, la cual es una forma de modestia, y la falta de confianza. No son en absoluto la misma cosa. En contra de lo que muchas personas parecen pensar, y ahí podría residir en parte la explicación de que hoy se piense tan a menudo en la humildad, en que la humildad sería una debilidad en lugar de un signo de fortaleza interna. La sociedad moderna está claro que no concede a la humildad el lugar que ésta todavía tenía o tiene en el tiempo de algunas personas. Pero en la vida, en la vida contemporánea, la humildad es, pese a todo, más importante que nunca. Al igual que la compasión posee poco valor si no deja de ser una manera o una mera idea y se convierte en una actitud hacia los demás reflejada en pensamientos y actos. Tampoco el mero concepto de la humildad rebajará nuestra arrogancia de no convertirse ella en lo que es propio y realmente lo que somos.
Digamos que la humildad en términos generales importa, sobre todo la humildad del corazón. Al ser Dios lo que desea nuestro corazón, ansiamos tener experiencia directa de Él. Nuestro mundo es sufrimiento. De hecho, la mayor parte de la angustia en esta tierra hunde sus raíces en el yo humano, que reniega de su verdadera vocación. Renunciar a nuestro falso yo y abrazar nuestra iniciación bautismal en Cristo Jesús. El modo en que podemos poner en obra ese es vaciarnos a nosotros mismos de todo lo que no sea Dios, imitando a Jesús, constituye una de las principales preocupaciones de la vida cristiana y ha venido siendo el objeto de las enseñanzas de los maestros espirituales desde el comienzo del camino. En concreto, los primeros ascetas de la tradición cristiana se sometieron a una radical disciplina al servicio de la transformación psíquica, pues ellos conocían muy bien la verdad que, para nuestra sorpresa, nos espera al otro lado de las modestas puertas de la humildad. La humildad importa, viene a cerrar el círculo de ese viaje espiritual y ofrece en sus páginas una presentación sencilla y sistemática de la doctrina monástica sobre la pureza del corazón y su faz humana, que es la humildad en sí misma.
Y la humildad importa. Está en el núcleo mismo de nuestra experiencia de vida de cristiana en Cristo. Tan esencial es este modo de ser que podría decirse que la humildad es para el cristiano lo que la iluminación es para el budista, la realización para el hindú, la sinceridad para el confuciano, la rectitud para el judío, la sumisión para el musulmán y la aniquilación para el sufí. Así que la humildad tiene en nuestra vida cristiana un fundamento importante. La gente lo conoce cuando nosotros lo vivimos y lo desconoce cuando nosotros somos incapaces de ser humildes.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro acontecer eclesial, estimados oyentes, una vez más agradeciéndoles por su sintonía en nuestro programa Semilla de Esperanza. Es un motivo de inmensa alegría estar con ustedes. En nuestro acontecer eclesial, el Papa habla sobre aquellos que están afligidos y agobiados. El Papa Francisco habló del pasaje del Evangelio: «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré», e invitó a no tener miedo. El Señor nos enseña a no tener miedo de seguirlo, porque la esperanza que ponemos en Él no será defraudada. Estamos llamados a aprender de Él, que significa vivir de misericordia para ser instrumento de misericordia, explicó el pontífice.
El primer imperativo es «vengan a mí», dirigiéndose a aquellos que están cansados y oprimidos. Jesús se presenta como el siervo del Señor descrito en el libro del profeta Isaías. Y así dice el pasaje de Isaías: «El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo para que yo sepa reconfortar al afligido con una palabra de aliento». A estos desconsolados de la vida, el Evangelio muchas veces atiende también a los pobres, a los necesitados, Mateo 11:5, y los pequeños. Se trata de cuántos no pueden contar sobre sus propios miedos y que necesitan de esa palabra de confort, palabra de esperanza y de fortaleza.
Y con la invitación a ser humildes de corazón, terminamos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.